Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Obed Álvarez, doctor desde McAllen, Texas, a propósito de que Estados Unidos investiga casos de melioidosis, una extraña enfermedad común en el sur de Asia. María Álvarez, vicepresidenta del Programa para Familias y Comunidades, una no-profit nacional dedicada a proveer recursos educativos sobre medios y tecnología, el acoso cibernético durante el regreso a clases. Raúl Painberg, con sus comentarios el día de hoy, nos ofrece su opinión con referencia a lo que está ocurriendo en Afganistán. Y a propósito de este tema, Joseph Umire, experto en temas del Medio Oriente, ¿cómo surgió el Talibán y qué es lo que está ocurriendo?
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
América de costa a costa, 8 de la mañana. Esto quiere decir que estamos listos para iniciar nuestra tercera hora de Buenos Días América de costa a costa. Un día como hoy, martes 17 de agosto, muchos preparándose para regresar a las escuelas y muchos preparándose también para incorporarse a su lugar de trabajo, regresando de vacaciones. Cafecito en mano, este gran equipo que hace posible este programa para que usted esté informado y entretenido en la medida de lo posible. Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas, Olga Betancur en la producción del espacio y tus servidores, Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Parcero, muy buenos días, ¿cómo amanece?
Andreina, muy buenos días, gusto saludarla esta mañana del martes 17 de agosto del año 2021. Amanezco muy bien, deseoso de estar aquí en el show matutino de cada uno de ustedes, de la cadena Univisión, de TUDN Radio. Esto es Buenos Días América y repotenciado, lleno de energía.
Ya lo veo, tiene cara de repotenciado.
Descansado,
Andrés. Tus cachetes te delatan.
Ah, ahora empezamos las agresiones ha transcurrido los primeros dos minutos del programa. Pero no se preocupe que vengo preparado.
No se me ponga sensible.
Vengo resiliente.
Bueno, así que bienvenido, que ese programa es suyo. Recuerde que puede llamar al 1-833-867-2346. Y de inmediato hacemos conexión con el doctor desde McAllen, Texas, Obed Álvarez. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, Estados Unidos está investigando casos de melioidosis, una extraña enfermedad común en el sur de Asia y que ahora aparece en los Estados Unidos y además ha llevado al menos a dos personas a la muerte. Doctor, ¿qué es esto?
Mira, esta enfermedad que se llama melioidosis es una enfermedad endémica, como tú lo mencionaste, en el sudeste de Asia. Usualmente esta es una bacteria. Y esta bacteria es muy común en áreas tropicales y se va a encontrar mucho en el suelo y en las aguas. En estas áreas, cuando aumenta la incidencia, va a ser en tiempos de lluvias por inundaciones, donde la gente puede ser infectada por contacto directo con aguas contaminadas o alimentos que contengan esta bacteria.
Sabe que estaba leyendo alrededor de lo sucedido aquí en Estados Unidos y encuentro que han sido identificados 4 casos en el país de esta enfermedad que, como usted y Andreina lo explican, no es típica del territorio donde nos encontramos. y se ha identificado en Georgia, en Kansas, en Minnesota y en Texas. Sin embargo, las autoridades han dicho, y esto es lo que me parece extraño, que los cuatro casos podrían estar relacionados entre sí, podrían tener cosas en común, pero que no tienen una connotación directa el uno con el otro, pero que además no viajaron fuera de territorio estadounidense. ¿Cómo poder entender esto que para quienes no dominamos la medicina es bastante enredado?
Es bastante complicado. Y sí, usualmente se han reportado, haciendo un paréntesis de lo que estás comentando, usualmente se reportan alrededor de 5 casos de esta enfermedad por año en Estados Unidos. Pero como tú lo dijiste, usualmente los pacientes que han detectado con esta enfermedad han tenido historia de viajar a estos países asiáticos.
Bueno, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella está conectada ya a través de nuestra conexión, que por cierto, queremos decirle a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional que hemos tenido problemas de conexión y no estamos en este momento en el Facebook Live. Muy buenos días. ¿Cómo estás, María Álvarez? Hoy nos acompaña la vicepresidenta del programa para familias, que se encarga y es una non-profit nacional dedicada a proveer recursos educativos sobre medios y tecnología. A propósito, prácticamente nuestro tema del día, el acoso cibernético durante el regreso a clases. Es una gran preocupación, María.
Sí, buenos días, Andreina, y buenos días, Juan Carlos. Definitivamente, hay un montón de... Yo creo que este año escolar es tan particular, estamos todavía en el medio de la pandemia y hay definitivamente preocupación, miedo de los padres y de los niños. Hay mucha incertidumbre todavía y el ciberacoso, lo que llamamos cyberbullying, es una realidad en la que, bueno, los papás tienen que enfrentar y los niños también, los estudiantes. Entonces, estamos aquí para compartir unos consejitos con la audiencia hoy.
María, partamos de lo básico. ¿Qué es el ciberacoso? ¿Qué es este ciberbullying? Porque cuando uno realmente busca en el internet, no hay mucha información disponible. Pareciera que es algo que no, en lo que no hemos centrado nuestra atención.
El cyberbullying, o lo que llamamos ciberacoso en español, es el uso de redes sociales, aplicaciones, videojuegos, plataformas donde están los jóvenes y los niños hoy, para hacer daño intencionalmente a otros niños o jóvenes. Eso, de eso se trata. Muchas veces, y la gran mayoría de las veces, ocurre de manera anónima, y lamentablemente tengo que decir, es un buen punto que acabas de hacer, Juan Carlos, es algo que está pasando en los últimos 10 años, pero hemos prestado muy poca atención y es una realidad muy dura a la que los jóvenes y los niños se tienen que enfrentar prácticamente a diario, porque ahora que la tecnología está con nosotros 24 horas al día y ahora con la pandemia aún más, realmente están más expuestos de lo que habían estado generaciones anteriores.
María, ¿cuáles son esas aplicaciones peligrosas que pueden promover el acoso cibernético?
En realidad, Andreina, hay montón de aplicaciones en las que los niños están ahora, pero por ejemplo, sabemos que en Snapchat han habido problemas en el pasado, pero ellos tomaron algunas acciones para realmente filtrar de alguna manera los casos de ciberacoso en su plataforma. Ese es un ejemplo. También sabemos que ocurren cosas en Instagram, sabemos que ocurren cosas también en plataformas como Discord, donde están los jóvenes, los niños sobre todo, que son más asiduos a jugar videojuegos que estar en las redes sociales, por ejemplo. Esos son tres ejemplos, pero ocurre en cualquier plataforma donde los niños están. Puede ocurrir no solamente en aplicaciones y plataformas de videojuegos, pero también donde ellos están intercambiando información o chateando con extraños generalmente también.
María, ¿qué hay de distinto en ese ciberacoso al acoso del que éramos víctimas de pronto en mi época hace 40 años, 35 años, cuando estaba en edad escolar? Porque en aquel entonces, pienso yo, lo que ha cambiado es la herramienta. En aquel entonces a mí me decían cabezón, me gritaban, al que era gordo le decían gordo, al que era feo le decían feo. Es decir, el matoneo, como también se le puede llamar a este acoso, pues siempre ha existido, no es novedoso.
No es novedoso, Juan Carlos, y es aquella escena, como los ejemplos que acabas de describir en tu tiempo.
Me puede decir cabezón, tranquila.
O el niño estaba pasado de peso, eres el gordo de la escuela, o te arrinconaban en una esquina. Pero mira, la gran diferencia es, y esto yo lo llamo, yo tengo muchos años haciendo este trabajo, es lo que yo llamo el lado oscuro de la tecnología. las redes sociales, las aplicaciones, el tener acceso 24 horas al día a todas estas plataformas, le da al bully, o sea, al acosador, ese carácter de anónimo. Ya no tienes que poner tu cara en el patio de la escuela para arrinconar a alguien y darle unos golpes si no te cae bien el niño o porque te da la gana. Ahora lo puedes hacer de manera anónima a través de todas estas plataformas de las que hablé hace unos minutos. Entonces, el daño hasta cierto punto puede ser mucho mayor porque las redes sociales y estas aplicaciones, estas plataformas digitales, amplifican el daño que se le hace a la víctima. Por ejemplo, te cuento rápidamente, hace un par de años, 3-4 años, hice un taller con padres y una mamá llegó contando que su hija en Middle School, en la escuela intermedia, le tomaron una foto en el baño, haciendo sus necesidades, y la distribuyeron en un par de minutos a la escuela entera. Entonces imagínate la magnitud de un niño, un adolescente que está empezando a identificarse, a crear su personalidad y está expuesto en una escuela a semejante humillación.
Claro. Ahora, fíjate, María, como bien lo explicas y entiendo perfectamente este caso, que son casos que además te trasladan de lo privado, lo íntimo, a lo público, pero estas modalidades de hacer bullying, el físico cuando te agreden físicamente y psicológico cuando te hablan verbalmente, te dicen cosas y te mantienen en esa dinámica todo el tiempo, yo creo que la más difícil de controlar es la física, porque tú a tus hijos puedes decirle, hijo, si usted le dice gordo, usted no le pare. Si usted se va del lugar y se aparta. Es decir, es mucho más fácil educarlos desde afuera y que ellos tengan herramientas para enfrentar esa situación que el físico, porque el físico los agarran entre cuatro y cómo puede defenderse uno solo. Yo no sé, yo siento que hay mucho por hacer desde las escuelas, más allá que cada uno de nosotros tiene que hacer su parte desde nuestros hogares y en la crianza que le damos en casa, ¿no? Pero yo siento que esto es un tema tabú en los colegios. ¿Por qué no existe el tratado a la inteligencia emocional, por ejemplo, desde las escuelas?
Esa es una muy buena pregunta y yo quisiera darte una respuesta y una solución, pero como te imaginas, Andreina, es un problema bien complejo. Yo creo que tú has tocado dos puntos importantes. Para realmente combatir el ciberacoso o el cyberbullying, se requiere un esfuerzo que sea holístico. Es las escuelas, son los papás en las casas y también los niños aprendiendo, ¿verdad? Porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Realmente, ese punto de las escuelas, nosotros en Common Sense Media, que es la organización con la que yo trabajo, tenemos un programa gratuito que se llama el programa de ciudadanía digital. Siempre decimos, nunca es demasiado temprano para tú empezar a les hablar a tus hijos de acoso o de ciberacoso, ¿verdad? Y ese es un programa que está en muchas escuelas públicas del país, porque es gratis, y uno de los temas que cubrimos es precisamente todo lo que estamos hablando hoy, el ciberacoso, cómo prevenirlo y cómo hablar con tus hijos, qué tips les das a tus hijos. Yo creo que el punto físico que acabas de mencionar también es bien importante y hay que destacar algo. O muchas veces hoy día, en el 2021, y estoy hablando en la pandemia todavía, pero también antes de la pandemia, el ciberacoso comienza online, pero muchas veces termina en el mundo real. O sea, sigue, se escala, y allí entonces la cosa se complica y se vuelve como una bola de nieve. Por eso es tan importante que seamos proactivos en tener estas pláticas con nuestros hijos y guiarlos. Por ejemplo, decirles, mira, que bloqueen al bullying, que guarden la evidencia, que por favor hablen con un adulto de confianza. Este es otro punto bien importante para los padres que nos están escuchando. Como nosotros no crecimos con esta tecnología 24 horas al día, muchas veces no creemos que un caso de ciberacoso va a hacer daño a nuestros hijos, pero la verdad es que hay que tener cuidado porque es un constante ataque en la mente de un niño, un joven, que les puede causar severos daños y que muchas veces han habido casos de suicidio por este tipo de situaciones.
O podría suceder a la inversa, que comience en el mundo real, pase al mundo digital, al ciberespacio, y de allí se multiplique exponencialmente. Lo que yo quería preguntarle es la responsabilidad que tenemos como padres, como adultos, como tutores, porque siento que nosotros también practicamos este acoso. Claro, la diferencia es que entre los adultos lo hacemos a manera de burla, pero ya sabemos que tenemos la capacidad de aceptarla y de manejarla. pero nuestros niños nos ven haciendo esto. Nuestros niños nos ven burlándonos del gordo y que el gordo se burla de los que somos cabezones y así se replica. Es un ejemplo que están revisando, que están recibiendo.
Juan Carlos, siempre decimos, y esto aplica a nuestro trabajo con los medios de la tecnología y a todo en general cuando tú estás criando a tus hijos, eres el mejor ejemplo, ¿verdad? Entonces tú no puedes pedirle a tu hijo que no se burle a otros niños, que no acose a otros niños, si tú mismo, el ejemplo que le estás dando a tus hijos, es exactamente lo que tú acabas de decir, ponerle sobrenombres a las personas, criticar cómo se ve una persona en una red social, hacer y en persona también, es lo que tus hijos absorben. Entonces yo creo que los padres como los guías principales y los primeros maestros en realidad de nuestros hijos, tenemos que ser más conscientes de qué es lo que les estamos transmitiendo, cómo les mostramos con nuestra conducta, a respetar a otras personas y a manejar nuestras propias emociones cuando estamos en desacuerdo con otras personas o cuando no nos gusta otra persona por la razón que sea.
María, hemos compartido en nuestra pregunta del día una estadística que a mí me alarmó muchísimo, y es que dicen que alrededor del 70% de los jóvenes no hablan cuando son atacados bullying en la vida real o en las redes sociales. ¿Por qué ellos no hablan de esto?
Creen que los padres no van a creerles, Andreina. Ellos no piensan que sus papás van a creerles, que porque por lo que decía hace unos minutos, nosotros los padres de hoy, muchos no crecimos con este nivel de tecnología de exposición que ellos tienen, y los jóvenes y los niños piensan que nosotros no vamos a entender la magnitud y la gravedad de esta angustia que ellos sienten cuando están siendo víctimas de ciberacoso. Esa es la principal razón. Nosotros en Common Sense hemos hecho muchas investigaciones sobre el tema, y eso es lo que los jóvenes dicen. Es, primero, creer que sus papás no van a entender, y luego también tienen miedo de que si dicen, el bully o el acosador va a intensificar sus ataques. Tienen miedo de hablar, pero por eso yo creo que es tan importante, como todo en la crianza de nuestros hijos, mantener la comunicación con ellos en un buen nivel siempre, porque cuando vienen estas situaciones difíciles, ellos vienen a nosotros.
Y yo te hago esta pregunta porque, bueno, no sé si Juan Carlos tiene la misma inquietud, pero a diferencia de nuestros países, nosotros no podemos entrar a los colegios, al menos que tengamos una cita, que lo hagamos previamente por escrito. Es decir, es como la dimensión desconocida. Cuando el hijo de uno pasa de la puerta para adentro, ya uno no sabe lo que ocurre allá adentro. Y si no es el hijo el que se lo cuenta al padre, entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudarlos si ellos están en una situación como esa? Por eso mi gran inquietud, ¿no? Primero el paso que ellos tienen que dar para que nos digan lo que está ocurriendo dentro del colegio y nosotros poder ejercer una acción para que no siga ocurriendo. Pero si no hay esa comunicación, si el hijo no dice lo que pasa puertas adentro, es muy difícil que nosotros como padres sepamos lo que está pasando allá dentro de los colegios.
Definitivamente, pero mira, algo que le puede servir a los padres que nos escuchan es lo siguiente, es prestar atención, Andreina. A lo mejor un niño no viene explícitamente a decirte, mamá, tú sabes que me está pasando esto en la escuela, y llorando. No, muchos niños no lo hacen, como dice la estadística, pero nosotros podemos prestar atención a cambios de la conducta de nuestros hijos que pueden indicar que hay un problema. Por ejemplo, el niño tiene un teléfono celular y de pronto, mágicamente, lo quiere poner a un lado y no quiere estar en contacto. El niño tiene miedo de ir a la escuela, el niño está ansioso, el niño está llorando y no te dice por qué. Pueden ser banderitas rojas que nosotros también tenemos que prestar atención y luego, si las vemos, hacer lo posible por iniciar una plática con ellos, ¿me entiendes? Si no vienen, porque no va, difícilmente van a venir a nosotros a decirnos explícitamente, soy víctima de cyberbullying, me está pasando esto con tal niño. En tal plataforma, porque muchas veces, como dije, el cyberbullying hoy es anónimo. Y eso lo hace peor, ¿me entiendes? Es mucho más dañino y mucho más difícil de saber y detectar quién está detrás.
María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es María Álvarez, vicepresidenta del programa para familias y comunidades de Common Sense.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Una non-profit nacional dedicada a proveer recursos educativos sobre medios y tecnología. Gracias, María, por ayudar.
Andreina, quería darles a los papás que nos están escuchando e invitarlos a que se suscriban a una campaña de mensajes de texto que estamos haciendo para que reciban información sobre este tema y muchos otros que tienen que ver con medios y tecnología.
¿Cómo lo hacen? Tenemos 5 segundos.
Muy sencillo. Mandan la palabra familia al número 21555. La palabra familia al número 21555.
Muchísimas gracias, María. Y como todas las semanas, contamos con la opinión de Raúl Painberg en una especie de editorial que comparte en las mañanas con Buenos Días América y toda su audiencia. Escuchemos a Raúl.
Muy buenos días, Andreina y Juan Carlos. Me da mucho gusto saludarlos esta mañana en la que el mundo entero fija su atención en lo que está pasando con miles de personas en Afganistán. Hablamos de un verdadero drama humano, de una crisis humanitaria, de una más que por razones políticas o de intereses internacionales y locales deja en riesgo de muerte a miles de personas ante el avance y, debemos decir, el triunfo de los grupos talibanes que ya tomaron las pocas riendas que quedaban en ese país. O sea que retoman el poder que se les quitó mediante la intervención hace exactamente 20 años. Una historia de guerra y de conflicto que, como sabemos, se inicia en el año 2001, después de los atentados terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York y al Pentágono. Una historia de guerra y de conflicto que inicia cuando Estados Unidos decide intervenir militarmente en Afganistán por el supuesto o efectivo apoyo que ese gobierno talibán daba al grupo Al-Qaeda y a su líder Osama Bin Laden, acusados de aquellos atentados de septiembre del 2001. Y dicho así, hablamos ya de la guerra más larga sostenida por Estados Unidos y que no solo ha costado miles y miles de millones de dólares, sino sobre todo miles y miles de vidas en todos los bandos. La historia a través de las imágenes que hoy estamos viendo en todos los noticieros y en todos los medios globales resulta más que obvia. La salida de las tropas norteamericanas de Afganistán detonan el retorno inmediato, más rápido de lo pensado, de los talibanes al poder. Y naturalmente el terror, el miedo de familias enteras que no quieren caer en manos de un grupo radical que no duda en ejecutar, en matar, en acabar con todo aquello que no corresponda a su ideología, que es la misma que permite, por ejemplo, apedrear a muerte a la mujer infiel, o dar latigazos a la mujer que enseña el tobillo, o que no se cubre el rostro. De las causas originales de la intervención de Estados Unidos en Afganistán podrían quedar muchas dudas, pero de la responsabilidad de los hechos actuales tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de abandonar militarmente ese país, no hay, no puede haber ninguna duda. Y miles, si no es que millones de personas, como siempre sucede, son las que están pagando las consecuencias. Son ellos los que se están aferrando ahora mismo a las alas de un avión repleto para poder salir de Afganistán, los que están pagando los platos rotos de decisiones políticas tomadas sí en sus respectivos palacios de gobierno, pero también, sobre todo, a miles y miles de kilómetros de distancia. Y en eso creo que podemos estar de acuerdo. Superficialmente y por el tiempo que tenemos, viendo el escenario actual, las responsabilidades podrían extenderse a lo largo de las gestiones y decisiones de los expresidentes George W. Bush, de Barack Obama, de Donald Trump, quien llegó a finiquitar acuerdos con los talibanes en septiembre del 2020 para anunciar en plena campaña de reelección que él pondría fin a la guerra en Afganistán. Y por supuesto, a los 8 meses del gobierno de Joe Biden, quien, sin un liderazgo definido, asume los acuerdos políticos, que no humanitarios, de Donald Trump. Así que, alejándonos del escenario, del terrible escenario que es hoy en día Afganistán, quisiera voltear la vista a lo que este tema nos trae aquí a los Estados Unidos. Porque aquí, hoy, todos están echando la culpa de esta debacle. Demócratas y republicanos denostándose unos a otros para no perder fuerza electoral en las próximas elecciones intermedias. Porque sí, esta situación nos dará historias para largo, que nadie se equivoque. Hoy por hoy, esto será un fiel de la balanza en el resultado electoral del 2023, no hay duda. Si el actual gobierno no define y recompone su liderazgo internacional, o si no hace cumplir acuerdos pactados por los talibanes con el expresidente Donald Trump, el cuello de Joe Biden y de Kamala Harris están en una guillotina sostenida de un hilo muy delgado. Ojalá que como seres humanos no tuviéramos que seguir asistiendo a este tipo de espectáculos, de dramas humanos que nos siguen mostrando lo bestias que podemos llegar a ser aquí y allá. Les habló Raúl Peinbert.
Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado y le damos la bienvenida. Él es Joseph Mire, experto en temas del Medio Oriente. ¿Cómo estás, Joseph? Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias por la invitación, un gusto.
Bueno, la verdad es que yo creo que en este tema, que ya lo hemos adelantado en el programa del día de hoy, la principal pregunta, creo yo, para entrar es ¿quiénes son los talibanes, Joseph?
Mira, los talibanes vienen de algo que se llama el Mujahideen. Mujahideen inició en 1979 cuando la invasión de los soviéticos pasó en Afganistán. Entonces todos los demás, principalmente el sur y el oriente del país, empezaron a luchar contra los soviéticos durante toda la década de los 80. Y ojo, en ese momento eran aliados de los Estados Unidos porque obviamente Estados Unidos estaba en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Pasan los años 90 y el Talibán surge de ahí y empieza un gobierno. Empiezan a gobernar prácticamente hasta el fines del siglo bajo lo que ellos llamaban el Emiratos Islámicos de Afganistán. En 2001, después del atentado de 11 de septiembre, cuando Estados Unidos entra a Afganistán, le derroca a Talibán para hasta fines de diciembre de 2001 ya están derrocados y ellos construyen una insurgencia. Y en estos 20 años han transformado de simplemente yihadistas, terroristas, a también ser narcoterroristas porque empezaron a manejar el opio y el poppy que está existiendo en Afganistán. Entonces han crecido en poder. Pero siempre han mantenido su base de poder en el sur de Afganistán porque es una mezcla de yihadismo con la etnia indígena Pashtun, que es el sur del país.
Joseph, a mí me llama la atención que ellos parecieran tener una concepción diferente del tiempo o una resistencia que se puede mantener en el tiempo. La invasión soviética, porque en aquel entonces ni siquiera hablábamos de Rusia, sino de la desaparecida Unión Soviética, duró 10 años, entre el 79 y el 89, si no estoy mal. Luego viene una época de transición, llegan al poder en el 96. Sin embargo, empieza nuevamente la desaparición de los talibanes en el 2001 con la llegada de Estados Unidos, con la invasión a Afganistán, y tarda 20 años Estados Unidos en lo que es su guerra más larga. Pero los talibanes siguen allí, en una resistencia, en medio de unas condiciones que me parece a mí deben ser difíciles. ¿Cómo conciben ellos esa capacidad de aguante, solo aferrados a la fe y a su interpretación del Corán?
En cierta parte, pero hay ese viejo dicho en estos grupos que es, ustedes pueden tener los relojes, pero yo tengo el tiempo. Entonces, la línea de tiempo que ellos manejan no es por ciclos políticos como mayormente es en el occidente. Ellos manejan una línea de tiempo basado en su creencia a lo que va a venir y por venir una resurrección a sus creencias de yihad. Entonces, ellos no van a parar, no van a frenar. Han estado ahí desde siempre y van a seguir manteniendo. Y tienen una legitimidad en Afganistán porque, como dije, el parte sur de Afganistán siempre fue su terreno de ellos. En un momento estaban dominando casi 2/3 del país, pero después de la guerra en Afganistán se ha reducido su control, pero ahora parece que están retomando control. Pero ojo, están transformando, porque ya no es el mismo Talibán de los años 80, 90, ahora tienen una visión mucho más geopolítica. Por ejemplo, el primer país que parece que va a reconocer el nuevo Emirato Islámico de Afganistán va a ser China. En viejos tiempos China sería un enemigo porque es comunista y Mujahideen era anticomunista. So, ellos han transformado y han conocido la realidad política del mundo, el orden internacional, y se están alineando con ciertos espacios para ir en contra de Estados Unidos.
Bien, Joseph, pero fíjate que en la mañana del domingo los talibanes habían invadido ya ciudades y entraron a Kabul y la capital. Y tras derrotar al ejército afgano, que tuvo 20 años de entrenamiento y miles de millones de dólares en ayuda estadounidense, pues hoy nos preguntamos ahora, ¿qué es o cuál es el propósito de los talibanes? ¿Cuál es el objetivo real?
Mira, los talibanes hacen una forma de gobernanza bajo ley islámica, lo que se llama ley sharia, que es una ley muy estricta al Corán, y a las hadiths que ellos manejan. Ellos tienen una visión que se llama salafita, que es una visión del oro.
Se le cortó el audio a Joseph, sí. Andreina. Joseph, tenemos un problema con tu audio. Ya volvió.
Ok, perdón, disculpa. Pero en pocas palabras, ellos tienen una visión muy radical, fundamentalista del Islam, que se llama Salafi, y ellos están tratando de reinstalar esa forma de gobernanza en Afganistán, que tiene que ver todo con las mujeres no tienen libertad, los homosexuales no existen, que todo tiene que ser gobernado bajo estrictos códigos que están escritos en el Corán. Entonces ellos quieren regresar a ese tipo de gobernanza, pero es medio hipócrita también, porque ellos están alineando con potencias que no tienen nada que ver con su ideología, como China, pero saben que ocupan espacios de poder que le va a ser un aliado y una barrera en contra de
Estados Unidos. Pero fíjate, Joseph, yo te lo pregunto porque ellos hacen pocas horas prometieron una amnistía general para los funcionarios de Afganistán y les exigieron que vuelvan al trabajo, pero hay mujeres que han ocupado puestos. Inclusive, ¿no? Representando a ciertos sectores del país. ¿Cómo harían en esos casos?
No, mira, mujeres pueden ocupar espacios, pero siempre bajo esos códigos que tienen en la ley sharia. Por ejemplo, las mujeres no pueden tienen la libertad, de vestir como quieran o expresarse como quieran. O sea, tienen que mantener un comportamiento que está escrito por su forma de gobernar y ley. Entonces, es muy diferente a los occidentes, que es completamente día y negro al occidente. Y quiero también decir que creo que en cierta forma el nuevo puede ser el presidente de Afganistán, Abdul Ghani Banadar. Él ha sido encarcelado en Pakistán y algunos dicen que se radicalizó en su tiempo en la cárcel, que recién fue liberado en el año 2018 y justo entró en este proceso de negociación. So, yo creo que había un mito, si es de cierta forma, que el talibán se iba a moderar con el tiempo, especialmente después de este acuerdo. Yo no creo. Yo creo que están muy atentos a lo que es la realidad geopolítica mundial y por lo tanto se van a poner mucho más extremos.
Ya dos veces usted ha tocado ese tema que es fundamental, la realidad geopolítica mundial. Se lo digo porque hay un viejo refrán que dice, en río revuelto ganancia de pescadores. Y es que para 1997 solamente tres grupos o tres países reconocían a los talibanes cuando ellos estaban en el poder en Afganistán. Eran Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, vemos décadas después un cambio. Y lo que me preocupa de todo esto, no sé qué percepción tenga usted al respecto, es que podríamos estar a puertas de lo que podría ser una guerra entre Occidente y Oriente, porque ya la alineación al otro lado del mundo gira en torno a todos contra Estados Unidos.
No, y eso que ya existe, esa situación ya está poniéndose en el mundo. Mira, no hay nada en este mundo, en 2021, que sea en Siria, que sea en Afganistán, que sea en Venezuela, que puedes entender sin mirar la influencia de Rusia, China e Irán. Esos tres países han construido una alianza que es no convencional y están ocupando espacios donde Estados Unidos está perdiendo influencia. Afganistán es ese nuevo espacio. Y a pesar de las diferencias que tienen culturales, religiosas y hasta históricas, van a empezar a trabajar conjuntos. Es más, yo creo que con la Asamblea General que va a venir en Naciones Unidas, yo creo que China y Rusia van a hacer un esfuerzo para reconocer este nuevo Emirato Islámico de Afganistán. Entonces yo creo que es un error catastrófico y Estados Unidos debe luchar contra ese reconocimiento. Sin embargo, los talibán saben bien con quién alinearse para mantener su poder.
La salida de las tropas de los Estados Unidos inmediatamente al conflicto en Afganistán, ¿qué responsabilidad tiene los Estados Unidos, Joseph?
No, mira, esto no tenía que ser así. Esto era completamente evitable si hubieran hecho una salida en base de condiciones y requisitos que tenían que ser cumplidos por el gobierno de Afganistán y por el talibán. Eso era parte del acuerdo. En vez de hacerlo por líneas de tiempo, yo creo que el presidente Biden calculó bajo líneas de tiempo porque quería para el 20 aniversario del 11 de septiembre decir que hemos salido de Afganistán y la guerra terminó. Eso le salió muy mal, porque cuando haces bajo líneas de tiempo, estás avisando a tus enemigos prácticamente cuándo va a salir y ellos van a planificar al tanto. Entonces esto fue completamente un error, un cálculo estratégico desastroso por presidente Biden y que podía ser evitado con mucho más prudencia.
Joseph, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy.
Absolutamente, muchas gracias por la invitación.
Allí escuchaban a Joseph Umire, experto en temas del Medio Oriente, hablando de qué es lo que está ocurriendo en este momento con el conflicto en Afganistán.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be All You Can Be. Visitando goarmy.com/español.